Hola de nuevo. Futuros funcionarios, bienvenidos a esta inmersión a fondo, en el corazón, En la Sala de Máquinas de la Comunidad de Madrid, el título 1 de su Estatuto de Autonomía.
La auténtica sala de máquinas, sí. Si recordamos la regla que vimos, la de OCROER, hoy nos toca la primera O, la de organización.
Justo. Y para este título en concreto, vamos a usar otra regla más pequeña, una subregla, APG.
Asamblea, Presidente y Gobierno. Esos son los tres pilares que se vigilan y se equilibran entre sí. No hay más.
Exacto. Hoy vamos a analizar los artículos del 8 al 25, que es un tramo, plagado de detalles que a los tribunales les encanta preguntar. Plazos, cifras, mayorías.
Sí, pero es importante que no se vea solo como una lista de datos que hay que memorizar y ya está. Se trata de entender la lógica del sistema.
Claro.
Cómo funciona el poder legislativo, cómo se elige a quien lo dirige. O sea, cada número, cada plazo tiene una razón de ser en ese equilibrio.
Pues, si te parece, empecemos por el cimiento de todo. El artículo 8, que es muy directo, nos dice cuáles son las instituciones de autogobierno. La pregunta parece fácil, pero
¿tiene alguna trampa?
Pues tiene la trampa más clásica, la verdad. El artículo es clarísimo. Las instituciones de autogobierno son la Asamblea, el Gobierno y el Presidente.
APG.
Exacto. El error típico en un test es que te metan en las opciones otras instituciones que son importantes, como el Tribunal Superior de Justicia o la Cámara de Cuentas. Y, aunque son órganos fundamentales, no son instituciones de autogobierno según este artículo. Hay que quedarse con la triada APG. Apuntado queda. Empezamos entonces con la A de nuestra regla. La Asamblea de Madrid, que es, por así decirlo, la voz de los madrileños. Artículos 9 a 16. El 9 nos define sus tres grandes funciones, con tres verbos clave.
Efectivamente. Primero, la Asamblea ejerce la potestad legislativa, o sea, hace las leyes. Segundo, aprueba y controla el presupuesto, que es como controlar el monedero de la comunidad.
El dinero, claro.
Y tercero, y muy importante, impulsa, orienta y controla la acción del gobierno.
O sea que legisla, gestiona el dinero y vigila al Ejecutivo. Esto dibuja muy bien la separación de poderes, ¿no?
Totalmente. Y la pregunta trampa aquí sería afirmar que la Asamblea ejerce la potestad ejecutiva.
Que sería falso, claro.
Falsísimo. La ejecución de las leyes y dirigir la administración es tarea exclusiva del gobierno. La Asamblea crea el marco y luego vigila, pero no ejecuta.
Entendido. Y si el artículo 9 es el de los verbos, ¿el 10? El 10 es el artículo de los números, un clásico.
Aquí llueven las preguntas, sí.
Vamos por partes. El mandato, 4 años. Y las elecciones tienen fecha fija. El cuarto domingo de mayo cada 4 años. La regla del 4-4.
Que es una fecha fija que da mucha estabilidad, mucha previsibilidad al sistema, a diferencia de lo que pasa a nivel estatal, donde se pueden adelantar elecciones con más facilidad.
Cierto. Y una vez que se vota, hay un plazo para arrancar el Parlamento. La Asamblea se constituye en los 25 días siguientes a la proclamación de los resultados. Pero la pregunta del millón, ¿cuántos diputados hay?
Y aquí la respuesta es que no es un número fijo, y eso es fundamental entenderlo. El número de escaños cambia, depende de la población.
Exacto. La fórmula es un diputado por cada 50.000 habitantes, o fracción. Y ojo aquí, superior a 25.000.
El detalle es clave.
Importantísimo. Por ejemplo, si la población da para 100 diputados justos, pero sobran 30.000 habitantes, pues como esa fracción supera los 25.000, se añade un diputado más. Total, 101. Si el resto fuera de 20.000, no se añadiría.
Menos mal que este cálculo lo hace la Junta Electoral y no tenemos que ir con la calculadora al examen.
Totalmente. Nuestro trabajo es entender la fórmula, por suerte. Como dato que aportan las fuentes, en las elecciones de 2023, la fórmula resultó en 135 diputados.
Y este artículo 10 tiene un par de detalles más, muy importantes. La barrera electoral, que es del 5% de los votos válidos para poder entrar, y un concepto fundamental. Los diputados no están sujetos a mandato imperativo.
Eso siempre me ha parecido interesante. ¿Qué significa en la práctica que no tengan mandato imperativo? ¿Que pueden hacer lo que quieran una vez elegidos?
Es una pregunta excelente. No significa que puedan hacer lo que quieran, sino que representan a todo el pueblo, no solo a quienes les votaron.
Ah, vale.
La idea de fondo, Es que no elegimos a recaderos que van con una lista de órdenes. Elegimos a representantes en los que confiamos para que estudien temas complejos y tomen las mejores decisiones según su criterio por el bien común. Es un cheque de confianza, no un contrato con instrucciones, ¿sabes?
Qué buena forma de explicarlo, sí. Ahora que tenemos a los diputados, hablemos de sus protecciones. Artículo 11. Tienen inviolabilidad por sus opiniones e inmunidad, que significa que no pueden ser detenidos salvo en caso de delito flagrante. Pero el concepto que siempre genera más dudas, el aforamiento. ¿Cómo funciona?
El aforamiento, sí. Es una protección procesal, no es impunidad. Y en Madrid tiene un matiz geográfico que es crucial y que suele ser pregunta de examen. La clave es dónde se ha cometido el presunto delito.
A ver, desglósalo.
Pues mira, si un diputado comete un presunto delito dentro del territorio de la Comunidad de Madrid, el órgano que le juzga es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el TSJM.
Vale.
Pero si el presunto delito se comete fuera de Madrid, la competencia pasa a un órgano superior, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Esta distinción geográfica, dentro o fuera, es un detalle que los examinadores adoran.
Dentro de Madrid, TSJM. Fuera, Supremo. Clarísimo. Ahora que sabemos cómo se forma la Asamblea y cómo se protege a sus miembros, veamos qué herramientas tiene. Los artículos del 12 al 16.
La caja de herramientas, me gusta esa analogía. La primera es su propio manual de instrucciones, el reglamento de la Asamblea. Y el artículo 12 nos dice que para aprobarlo o modificarlo se necesita mayoría absoluta. No es una norma cualquiera.
Luego, el 13 menciona sus órganos internos. Presidente, mesa, diputación permanente. Y el 14, su calendario. Dos periodos de sesiones al año, de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Entiendo que entre medias la Asamblea cierra.
Exacto. Pero no queda desatendida, ¿eh? En esos periodos, o si la Cámara se disuelve, la que se queda de guardia es la Diputación Permanente, que vela por los poderes de la Cámara. Y siempre se pueden convocar sesiones extraordinarias.
¿Quién puede pedirlas?
Pues las puede pedir el Gobierno, la propia Diputación Permanente o una cuarta parte de los diputados o de los grupos parlamentarios.
Y para terminar con la caja de herramientas, ¿quién puede proponer leyes? El artículo 15.
La iniciativa la tienen los propios diputados, los grupos parlamentarios y el Gobierno. Pero también se contempla la iniciativa popular de los ciudadanos y la de los ayuntamientos. Eso sí, ambas necesitan una ley específica que las regule.
Y de la lista larga de funciones del artículo 16, ¿cuáles destacarías?
Sin duda dos. La designación de los senadores que representan a la comunidad en el Senado de España y la potestad para interponer recursos de inconstitucionalidad. Son dos armas políticas de primer nivel, desde luego.
Ya tenemos a la Asamblea, con sus diputados y sus herramientas. Pero una orquesta necesita un director. Y aquí entra la figura clave que une el poder legislativo con el ejecutivo. El presidente de la comunidad. Hablemos de la PCA.
El artículo 17 lo define con el concepto del doble gorro, que es muy gráfico. Por un lado, ostenta la suprema representación de la Comunidad de Madrid y por otro, la representación ordinaria del Estado en la comunidad.
La trampa clásica aquí es intercambiar suprema y ordinaria, ¿no? La clave es asociar suprema con comunidad. Y muy importante, responde políticamente ante la Asamblea.
Exacto. La Asamblea le elige y la Asamblea le puede cesar. Y eso nos lleva de cabeza al artículo 18, el proceso de investidura. Un mecanismo lleno de plazos y mayorías que hay que dominar.
Tras las elecciones, el presidente de la Asamblea propone un candidato. Primera votación, necesita mayoría absoluta. Un listón altísimo. Si no la consigue, ¿qué pasa?
Pues se abre un plazo de 48 horas para ir a una segunda votación. Y aquí las condiciones se relajan. Ya solo se necesita mayoría simple, o sea, más votos a favor que en contra.
¿Y qué sentido tiene este sistema de dos vueltas? ¿Busca forzar pactos?
Ambas cosas. La primera votación busca fomentar gobiernos fuertes y estables. Pero como eso a veces es difícil, la segunda votación, con mayoría simple, facilita la formación de un gobierno y evita el bloqueo inmediato. Es un equilibrio entre estabilidad y gobernabilidad.
Pero a veces el bloqueo es inevitable. ¿Qué ocurre si pasan los días y nadie consigue ser investido?
El estatuto tiene un botón de autodestrucción para esos casos. Si pasan 2 meses desde la primera votación y nadie ha obtenido la confianza de la Cámara, la Asamblea se disuelve automáticamente y se convocan nuevas elecciones.
Y esto no es una hipótesis, ¿verdad? Ha ocurrido.
El famoso Tamayazo de 2003.
Tras unas elecciones muy reñidas, la investidura dependía de una mayoría muy justa. La ausencia de dos diputados lo impidió. Y al no poderse formar gobierno en esos dos meses, se activó este mecanismo de disolución y los madrileños tuvieron que volver a votar.
Un ejemplo perfecto. Una vez que tenemos presidente, la Asamblea tiene mecanismos para controlar su acción. Artículo 19, la cuestión de confianza, que la plantea el propio presidente.
Así es. Previa deliberación del gobierno, pide a la Asamblea que le renueve su apoyo. Se otorga por mayoría simple. Si la pierde...
El efecto es fulminante. Debe presentar su dimisión.
Y en el otro lado de la balanza, la moción de censura del artículo 20. La Asamblea intentando derribar al presidente. Aquí los requisitos son más duros. Mucho más. Debe proponerla al menos el 15% de los diputados y, esto es crucial, debe incluir el nombre de un candidato alternativo a la presidencia. Y para que triunfe, se necesita mayoría absoluta.
Y si se aprueba, no es solo que el presidente dimita, ¿verdad?
No, y aquí está la genialidad del sistema, lo que se llama moción constructiva. Si la moción prospera, el candidato alternativo que se incluía en ella queda investido presidente automáticamente.
Entonces, me estás diciendo que la moción no es solo un botón de destruir, sino que obliga a la oposición a tener un plan B viable desde el minuto uno.
Has dado en el clavo. No se trata solo de echar a un gobierno, sino de poner a otro en su lugar en el mismo acto. Se garantiza la gobernabilidad y se evitan vacíos de poder.
Bien, ya tenemos la orquesta, la asamblea y al director, el presidente. Pero el director necesita a los músicos. Y esa es la G de nuestra regla, el gobierno.
El tercer pilar, sí, regulado en los artículos 22 a 25. El gobierno es el órgano colegiado que dirige la política de la comunidad. El 22 nos dice que se compone del presidente, los vicepresidentes, si los hay, y los consejeros.
¿Y este equipo, el gobierno, cuándo cesa? Porque no es para siempre.
Pues el artículo 23 establece las causas. Cesa tras las elecciones, cuando el presidente pierde la confianza de la Asamblea o por dimisión o fallecimiento del presidente. Aunque cese, ojo, permanece en funciones hasta que tome posesión el nuevo.
Para que la administración no se paralice, claro.
Justo. ¿Y cómo responden de su gestión? Pues el artículo 24 establece una responsabilidad solidaria de todo el gobierno ante la Asamblea. Si uno cae... En cierto modo, caen todos. Pero eso no quita que cada consejero tenga también una responsabilidad directa por su área.
Doble nivel, colectivo e individual. Y llegamos a la pregunta clave. ¿Qué hace exactamente el gobierno? ¿Cuáles son sus poderes según el artículo 25?
Pues si la Asamblea tenía la potestad legislativa, el gobierno tiene la potestad ejecutiva y la potestad reglamentaria. O sea, se encarga de aplicar las leyes y de desarrollar los reglamentos para que esas leyes funcionen en el día a día. Es, en esencia, el motor que hace que todo funcione.
Perfecto. Creo que tenemos el mapa completo de la sala de máquinas. Hagamos un repaso final de los datos clave.
Venga, la estructura es APG. Asamblea, Presidente, Gobierno. De la Asamblea, los números. Un diputado por 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000, barrera del 5% y 25 días para constituirse.
Del presidente, los plazos de la investidura. Primera votación por mayoría absoluta, si fracasa, 48 horas y segunda votación por mayoría simple. Y si en dos meses no hay presidente, disolución.
Y no olvidar las mayorías para los mecanismos de control. Cuestión de confianza, mayoría simple. Moción de censura, mayoría absoluta.
Y del gobierno, que es el motor ejecutivo, con potestad reglamentaria y con esa responsabilidad solidaria ante la Asamblea. Entender esto es comprender cómo funciona el poder real en la comunidad.
Exacto. Son los engranajes del sistema. Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Hemos visto que el estatuto contempla la disolución automática si hay bloqueo en la investidura, como en el Tamayazo.
Sí.
Pero el artículo 21, que no hemos desgranado hoy, otorga al propio presidente la facultad de disolver la Asamblea anticipadamente.
¿Y cuál es la reflexión?
Pues la pregunta para meditar es ¿cuál de los dos mecanismos, el bloqueo institucional del artículo 18 o la decisión estratégica del presidente del 21, es una herramienta más poderosa o potencialmente más desestabilizadora para el sistema? Una cuestión que nos muestra que las reglas del juego son complejas y siempre tienen varias lecturas.